pasó en algún momento en la pandemia, como familia, que inevitablemente tuvimos COVID. Creo que son muy poquitos los que se salvaron de no tener COVID. Y yo, personalmente, no tuve síntomas. Las niñas tuvieron decaídas 1 o 2 días, algo así. Pero la Michelle la agarró con todo. Estuvo como unos 4 o 5 días casi completamente en cama. Lo que provocó que, obviamente, yo tuviera que hacerme cargo de todo lo de la casa. Desayunos, almuerzos, 11, las 10 colaciones entre medio que piden las niñas, la loza, ordenar un poco, lavar la ropa, entretener a las niñas, cuidar a la enferma y no morir en el intento. Y en varias ocasiones debo confesar que estuve a punto de salir corriendo sin rumbo. Estuve, pero casi al borde del colapso, pero no lo hice. Salí victorioso. Aguanté con valor, pero eso no es lo peor. Lo peor es que a medida que avanzaba la semana, comencé a pensar, claro, si yo no hago esto, nadie lo va a hacer. ¿Qué harían si yo me enfermo? ¿Tanto les cuesta dejar el platito en el lavaplato? ¿Acaso tienen empleado ustedes? Me estaba convirtiendo en mi mamá. Empecé a pensar las mismas cosas que yo escuchaba que ella me decía. Que ella nos decía a nosotros, con mis hermanos. Pero a pesar de eso, al final de la semana, ya cuando la Michelle se empezó a sentir mejor y ya empezó a volver toda a la normalidad, yo al final de esa semana comencé a sentirme conforme conmigo mismo. Porque sobreviví a ser padre y madre a la vez, por una semana. Pero al final de esa semana yo comencé a ir todo orgulloso a sacar pecho y dije, bueno, ahora me toca a mí. Me van a regalonear un mes completo, me lucí, me van a dar algún regalito, no sé. Yo me lucí esta semana, soy el mejor papá y esposo que ha pisado la tierra. Y claro, la Michelle me agradeció y todo, profundamente, pero yo no sé qué esperaba, pero yo como que me enojé, empecé a enojar, porque yo quería un reconocimiento mayor, no que, oye, gracias por todo tu esfuerzo, no, yo como que esperaba algo mayor. Y en ese intenso pero cortito viaje espiritual, me di cuenta que pueden llegar a existir una tremenda profundidad y soledad en pensamientos relacionados al cansancio, al estrés, a la dependencia de otros, pero también a la valoración que otros tienen de nosotros. Queremos ser reconocidos por nuestros esfuerzos, ¿cierto? Y es normal. Por eso, esos pensamientos que nosotros tenemos potencialmente también pueden volverse la identidad de esa persona. Y no es extraño. Si pasas mucho tiempo haciendo algo, puede que en algún momento puedas llegar a pensar que no podrías hacer otra cosa que lo que estás haciendo. O que quizás no sirves para nada más que lo que estás haciendo. O que quizás tu valor está en eso que estás haciendo. Por eso, si se han fijado, hay algunas dueñas de casa, quizás más antiguamente, que les cuesta un montón sentarse a la mesa y quedarse tranquilos. Y que los sirvan, porque su identidad está en servir, no en ser servidos. Y están ahí nerviosos, ¿qué hacer? El plato. Y yo a mi abuelita le pasaba, abueli, siéntese un rato, quédese tranquila. Pero también por eso pasa que muchas veces se jubilan y cuando terminan sus años laborales después ya no saben qué hacer. Y como que le tienen un poquito de temor a que llegue ese momento en donde, ¿qué voy a hacer? Porque quizás su identidad está puesta en el trabajo. Y quizás también por eso muchos padres sufren con este tema del nido vacío, porque de alguna manera su identidad personal, sus roles como matrimonios y todo ha girado por tantos años en torno a los hijos, que una vez que se van, quedan casi sin identidad. En el contexto de este capítulo 2 en el que Pablo está hablando a los Gálatas, Pablo está comentando cómo su apostolado es válido. Y prueba de ello es que los otros apóstoles lo validan. Incluso Pablo tuvo la valentía o la patudez, dirá alguno, de confrontar a Pedro y le dijo, Pedro, estás actuando con un doble estándar. Estás diciendo A, pero estás actuando como B. Y el tema puntual que aborda es súper específico respecto al rol que tiene la obediencia a la ley con respecto a la salvación de las personas. Pablo está exponiendo un poco la ineficacia que tiene la ley para acceder a Dios y la tentación que resulta volver una y otra vez a buscarla. Porque en el fondo, buscar la ley como algo a que obedecer, algo a que acceder, es buscar la autojustificación. Es buscar de qué manera yo puedo hacer algo para ser justificado o para ser justo ante Dios. Está en mis manos, está en mi control. Yo puedo controlarlo. Y por lo tanto, él le recuerda que la vida cristiana consiste en vivir de acuerdo con el Evangelio en cada área de nuestras vidas. Entonces, Pablo está mostrándole a Pedro que está actuando de una manera que no va acorde con el Evangelio, porque sus actos reflejan que su identidad sigue siendo la de un judío que busca obedecer la ley. Se sienta solo con judíos y no con pecadores, come solo con judíos y no con pecadores, porque su identidad sigue estando en el judaísmo. Y en el fondo, Pablo está diciendo, amigos, si se están jactando de cumplir la ley, de ser muy buenos, se juntan solo con los que son muy buenos como ustedes, y los están obligando a seguir sus leyes, entonces ustedes están confiando en su propia capacidad de cumplir con las leyes y rechazan a quienes no pueden hacerlo. Y quizá hoy te preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo o con la paternidad? Hoy día nosotros quizás no buscamos cumplir con ciertas leyes para agradar a Dios. No tenemos el mismo problema porque no somos judíos, no tenemos esa cultura en nuestra mente, no tenemos el problema con intentar justificarnos mediante la ley. Pero intentar obedecer la ley no es la única manera en la que nosotros extraviamos nuestra identidad y buscamos autojustificación. Basta con que nos preguntemos a qué están asociados mis objetivos de vida. ¿En qué tú estás pensando a diario? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿En qué estoy invirtiendo mis fuerzas? Y nos pasa con el trabajo, con lo que opinan otros de mí, quizás, con cuán ordenado o desordenada esté mi casa, con qué tan bonito o ordenado se vean mis hijos o no. Tanto las cosas que te hacen sentir valorado y orgulloso, como también las que te hacen sentir en deuda, pueden ser cosas en las que estés basando tu identidad. Pablo, en el versículo 21 del capítulo 2 de Gálatas, dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Basta con que cambiemos la palabra ley por esa cosa que quizás se roba tus sentimientos o tus pensamientos a diario, esos sentimientos de orgullo. Esto yo lo hago bien, esto me sale genial, soy el mejor. O las cosas que te hacen sentir en deuda. Y vamos a ver que quizás lo mismo que Pablo le está diciendo aquí a estas personas es lo que nos podría decir hoy día a nosotros. Si la justicia viniera por nuestro desempeño, Cristo murió en vano. Eso es lo que está diciendo de alguna manera Pablo. Pero Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es interesante, porque cuando uno va al original de esto, estos dos verbos que está usando aquí son presentes activos. O sea, en español, muestra que la persona que escribió está tratando de mostrar una intencionalidad de por medio que es sostenida en el tiempo. Algo que yo hago intencionalmente en el tiempo. No algo que hago ahora y nunca más, o algo que hice antes. No, es algo que yo estoy haciendo y que voy a seguir haciendo. Algo así como decir, yo solté intencionalmente el volante de mi auto y lo sigo haciendo. Y Cristo es quien maneja ahora. Yo lo hago intencionalmente. Y lo voy a seguir haciendo. Y Pablo le está diciendo, Pedro, tu identidad no está en el judaísmo. Está en Cristo. Y Pablo nos dice a nosotros también hoy día, padres, nuestra identidad no está en lo que hacemos. Está en Cristo. Y quizás uno de los errores más grandes que cometemos como padres es tratar de vivir nuestra vida por nuestros hijos, desvivirnos por nuestros hijos, en vez de vivir la vida con nuestros hijos. En vez de pasar tiempo de calidad con ellos, en vez de estar con ellos viviendo los procesos que le toca vivir a cada uno en cada etapa. Lo bueno es que nunca es tarde para darnos cuenta de que ante Dios somos amados y aceptados no por nuestro desempeño, no por nuestro desempeño laboral, no por nuestro desempeño profesional, ni tampoco por nuestro desempeño como papá. No necesitamos ganarnos el amor de Cristo. Él ya lo dio y nosotros simplemente tenemos que disfrutarlo y recibirlo. Y es una tremenda noticia. Pero Pablo sigue diciendo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es un pasaje muy conocido. Pero el término carne aquí no tiene que ver con pecaminosidad, como se usa en otros pasajes, sino tiene que ver más con lo cotidiano, con la vida cotidiana, con las cosas que hago frecuentemente todos los días. Es decir, la vida del día a día de Pablo tiene que ver con el hecho de que Jesús lo amó y se entregó por él. De alguna manera, lo que Pablo está diciendo es que, de nuevo está usando aquí este presente activo, su vida está intencionada y constantemente intentando reflejar el Evangelio de Jesucristo. Todos los días, intencionalmente. Y lo sostiene durante el tiempo. Sus objetivos de vida, sus metas, sus pensamientos están puestos en Cristo, en el Evangelio. Y esto es un tremendo desafío para nuestra paternidad. Parafraseando un poquito a Pablo, la vida cotidiana es un reflejo del amor y la entrega de Jesús. Entonces, lo que Pablo nos puede decir hoy día a nosotros, los que somos padres, es: papá, mamá, tu vida es una predicación del Evangelio. Y esto es así en cada área del creyente. Si nuestra identidad está en Cristo, tu matrimonio, tu trabajo, tus relaciones de amistad, la paternidad, todos son o debiesen ser un reflejo del amor y de la entrega sacrificial de Cristo. Lamentablemente, nuestras vidas no siempre son un reflejo del amor de Cristo. Nuestras vidas no siempre son una predicación del Evangelio de los demás. Una vez escuché a alguien decir que en una familia, la primera generación abraza el Evangelio, la segunda acepta el Evangelio y la tercera abandona el Evangelio. Y yo no sé qué tan comprobable sea esto, pero sin duda es probable que algo así ocurra, porque como papá damos por sentado que, ya que nuestros hijos conocen algo de la Biblia, algo de Jesús y escuchan habitualmente hablar sobre Dios, o que han crecido en un entorno cristiano, la fe nuestra va a ser la fe de ellos. Pero escuché también alguna vez que lo que para nosotros es opcional, probablemente para nuestros hijos será innecesario. Lo que para nosotros es opcional, probablemente para nuestros hijos será innecesario. Si mis hijos me ven comprometidos con ser responsable, con ser responsable en el trabajo, con llegar puntual, comprometido con todo lo que yo estoy haciendo con mis proyectos, les estoy enseñando a hacerlo y está muy bien, eso es muy bueno. Pero si también ven que ir a la iglesia es opcional, que no importa si llegamos temprano o no, que no me ven nunca leer la Biblia, que nunca me ven orar, o nos ven en la iglesia que nos comportamos de una manera, pero en la casa somos de una manera totalmente distinta, con mis acciones cotidianas estoy demostrando que el Evangelio es opcional, es irrelevante y probablemente para ellos innecesario. Es algo que a veces está y a veces no está. A veces se ve, a veces no se ve. Si nunca permitimos que nuestros hijos vean cómo el Evangelio nos transforma y cómo nos va transformando, nos ofrece una mejor manera de vivir que lo que ofrece la cultura que nos rodea, ¿por qué esperaríamos que para ellos el Evangelio sea algo importante? Y por eso Dios le dijo a Moisés, cuando le entregó los mandamientos, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en cada momento, a cada rato, intencionalmente, constantemente sostenido en el tiempo, igual como Pablo nos está diciendo ahora. Y para tus hijos, ya sea que tengan 4 o 44 años, tu testimonio del Evangelio en los pequeños detalles de nuestras vidas, en lo cotidiano de nuestras vidas, son tremendamente valiosos. Quizás mucho más que lo que nosotros decimos, ellos están observando y están absorbiendo lo que nosotros hacemos. Cada abrazo, cada comida preparada, cada noche en urgencia, cada marca física, cada reto o disciplina a tu hijo, cada lágrima derramada por ellos es un acto de amor y de entrega. Pero también, cada vez que me ven pedir perdón, cada vez que me ven reconocer mis errores, cada vez que ven cómo yo me arrepiento cuando me equivoco, es un acto de amor y es una predicación del Evangelio, de arrepentimiento y fe. Y esos actos de amor y entrega pueden apuntarme a mí mismo para que yo y los demás digan qué buen papá es. Miren lo que genial. Miren cómo cuida a su familia con COVID. O pueden apuntar a Cristo para que los demás digan y vean qué bueno es Él, qué bueno es Cristo. Miren cómo Jesús transforma su vida. Y cómo eso permea la vida de nuestros hijos. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, entonces el desafío será cómo esta situación puntual que estoy viviendo ahora, hoy día, apunta a Jesús. Cómo este conflicto me sirve para mostrarle a mi hijo a Jesús. Cómo mi vida en el día a día está siendo una predicación del Evangelio a mis hijos. Como yo les estoy mostrando en cada acto cotidiano a ese Jesús que me amó y se entregó por mí. Ser padres es tremendamente hermoso y es algo muy profundo. Es algo que te acompaña para el resto de tu vida. Incluso a quienes les ha tocado ver partir a sus hijos, no dejan de sentirse padres o madres nunca. Y la paternidad está llena de momentos hermosos, muy gratificantes, muy lindos. Y de otros pasajes quizás más oscuros, otros más tristes. Pero con todo, te animo a que en medio de esta grande y hermosa y compleja labor, podamos recordar que si nuestra identidad está en Cristo, somos valiosos y aceptados llamados, no por nuestro desempeño, sino por Cristo. Y eso ellos lo ven. Y, en segundo lugar, que los actos de amor y entrega que realizamos a diario son una tremenda oportunidad para apuntar a Jesús, quien te amó y se entregó a sí mismo por ti. Porque la paternidad es una predicación de esto mismo, del Evangelio, como lo debiese ser cada área de un creyente. Oremos. Señor, te agradecemos porque tu palabra nos anima, nos desafía, pero también nos muestra consuelo. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar la manera de vivir la vida y podemos realmente encontrar mucha sabiduría en ella. Pero principalmente en ella podemos encontrar la manera en la que podemos disfrutar de tu amor a diario y también en la que podemos mostrársela a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a que en este día, especial para los niños, pero también todos los días nosotros podamos tener tiempos de poder hablar intencionalmente con ellos sobre tu amor, sobre tu perdón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Vamos a cantar un himno más.